A pesar de las distancias y de lo diferentes que son las dinámicas políticas, hay un protagonista común en todas las elecciones que se celebran esta semana: el ciudadano. El ciudadano que tiene que decidir si acudirá o no a votar.
Compromiso con los ciudadanos, que gobierne para todos.
Lo único que nosotros esperamos de corazón, que Colombia tenga un rumbo diferente al que hoy tenemos.
No, no me fío de ningún político, todos roban.
El que espera elegir a quien mejore sus condiciones económicas.
Realmente el sentimiento que me embarga hoy es de mucha incertidumbre, de temor.
Que cambie el tema del trabajo, salario, una buena vida, que todo el mundo se pueda permitir vivir donde pueda, donde quiera. Y un trabajo digno y una casa digna, así que tampoco se pide mucho.
Y que cada día se levanta escuchando las noticias que invaden su cotidianidad con pronósticos y análisis.
En esta edición especial de 6 AM, bienvenidos los que despiertan con nosotros, una nueva jornada de noticias, de información.
Y el caso es que hoy, aunque sea solo día 2, será un día importante para saber. ¿Quién gobernará el país? ¿Con qué mayoría?
Duel NUP, ensemble, en la mitad. Colombia, Francia y Andalucía. Tres elecciones definitivas. La nación suramericana elige presidente en una segunda vuelta donde se prevé un voto finish. En Francia se elige un parlamento en el que está en entredicho las mayorías para Emmanuel Macron, y en Andalucía está pendiente cuál será el resultado tras la histórica derrota del PSOE y la entrada de la ultraderecha en el parlamento autonómico. Son unas elecciones además que miden lo que puede ocurrir con las generales en España. Hoy es sábado 18 de junio de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global, con las voces en español de los periodistas más destacados. Iniciamos este episodio en Colombia a través de 5 palabras y 5 historias. Entramos en lo que significan estas presidenciales. Vamos con la primera. Juan Pablo Calvás, en W Radio, nos cuenta por qué.
La elección presidencial en Colombia este año se afinó en clave de cambio. Un cambio que es la nota dominante del discurso de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Un cambio que es el clamor de 20 millones de colombianos sumidos en la pobreza y el grito de todo un país agotado de la guerra y la corrupción. Pero hablar de cambio también es hablar de incertidumbre, pues los dos hombres que protagonizan esta elección representan un territorio desconocido en política. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, representa la incertidumbre de una apuesta política que nunca se ha consolidado en Colombia, un líder político que alguna vez perteneció a una guerrilla izquierdista y que con propuestas de alto contenido social ha conquistado a electores de todos los pelambres. A Petro lo acompañan los más humildes, pero también intelectuales y políticos de centro que ven en él la puerta para pasar la página del uribismo y, sobre todo, el sueño de un gobierno concentrado en cambiarle la vida a aquellos que viven en medio de la desesperanza. A Petro le temen los empresarios, quienes ven en él una especie de reencarnación de Hugo Chávez, con todo lo que representó para Venezuela. Rodolfo Hernández, el outsider y casi novato en la política nacional, representa otra incertidumbre. Una apuesta política por un hombre sin experiencia y conocimiento hasta de los asuntos más básicos del país. Llegó a la segunda vuelta agitando la bandera de la lucha contra los corruptos y se ganó el aprecio de millones de colombianos gracias a su forma desparpajada y efectiva de hablar sobre los temas cruciales para Colombia. Con el ingeniero Rodolfo están la mayoría de los partidos tradicionales, además de muchos colombianos que ven en él la encarnación del fin de la política de siempre para quedar en manos de un empresario exitoso que quiere manejar a Colombia con la exigencia del sector privado. Sin embargo, algunas expresiones destempladas y salidas de tono, así como su clara ignorancia en el funcionamiento del Estado, hace que muchos teman lo que pueda pasar en un eventual gobierno suyo. Gane quien gane, Colombia cambiará luego de este fin de semana. La esperanza es inmensa, pues habrá remesón político. Ojalá sea un sismo que sacuda al país, pero no lo destruya.
Parte de la esperanza en este remesón político está en otro cambio, el poder afro. Catalina Oquendo, del País en Colombia.
Una cosa es segura, el país tendrá por primera vez una vicepresidente afrocolombiana. La activista Francia Márquez y la académica Marilene Castillo son las fórmulas que acompañan a los dos hombres en competencia, a dos hombres con un pensamiento tradicional y hasta machista. Francia representa a los nadies, como ella misma ha dicho, y Marilene a los perfectos desconocidos. Tal vez suene a lo mismo, pero en realidad habla desde dos visiones diferentes del país y de plantearse como mujeres ante el mundo. Todo en ellas comunica. Una es explosión de colores y raíces afro, la otra es formalismo y una visión más clásica de la vida. La primera representa la lucha colectiva y política desde las regiones, la otra, una mujer que ha seguido los pasos tradicionales de las colombianas y que reivindica el estudio y la familia como su eje. Veamos solo cómo se posicionan frente a la despenalización del aborto, uno de los temas más importantes de la agenda del feminismo actual. Francia ha señalado que la reciente despenalización del aborto en Colombia es una victoria para todas las mujeres y rescata el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Mientras que Marilene se presenta como una mujer católica y antiaborto, ha dicho que, a pesar de que acata el fallo de la Corte Constitucional colombiana, considera que se debería revisar que se permita hasta la semana 24. Ambas además han potenciado a sus fórmulas. Francia ha sido crucial para movilizar el voto del Pacífico colombiano, uno de los principales frentes territoriales desde los que el Pacto Histórico busca alcanzar la presidencia.
Y no estamos pidiendo permiso para abrir la puerta, estamos empujando la puerta para entrar.
Mientras tanto, Marilene, que también le aporta a Hernández una mirada desde la clase media del occidente del país.
Yo llevo años sirviendo en la Colombia, yo le sirvo a Colombia a través de la educación, y eso es servirle al país.
Ha servido para contrarrestar la imagen de improvisación y desconocimiento que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández acerca de muchísimos temas.
Temas como la estabilidad económica, el dinero, nuestra tercera palabra, las inversiones y el posible cambio en el modelo extractivista. Jorge Espinosa, de Caracol Radio.
Hace 4 años, también por estas mismas épocas de crispación electoral, se hablaba en Colombia de la cláusula Petro, una especie de condición que se establecía en algunos contratos y que decía, a palabras más o menos, que si Gustavo Petro ganaba la presidencia, ese negocio particular se dejaba de hacer. Este asunto polémico volvió a mencionarse ahora en esta elección presidencial. No solo hay incertidumbre por un eventual gobierno de Petro, hay temor a lo que pueda pasar con el precio del dólar, con la independencia del Banco de la República, con las finanzas del Estado. Si, por ejemplo, dejamos gradualmente el petróleo y el gas y el carbón, ¿cómo supliremos ese hueco? Y de declaraciones que ahora desmiente, pero que sí dio en su momento, como hacer una constituyente. El caso de Rodolfo Hernández es distinto, pero no por esa razón menos incierto. Explico. Hernández es un empresario y, según los estándares de su cuenta bancaria, uno exitoso. Ha dicho que tiene más de 100 millones de dólares. Pero es también un hombre explosivo, intolerante, con un carácter impredecible, y que parece no conocer cómo funciona el Estado, ni los límites de lo que puede o no hacer. Su propuesta económica repite un mantra: parar la robadera. Si eso pasa, dice el candidato, no se necesitarían reformas tributarias. Quiere bajar el IVA del 19% actual al 10%, cosa que critican muchos economistas. Tanto Petro como Hernández han hecho un esfuerzo por tratar de tranquilizar al mundo empresarial. Petro se rodeó de economistas reconocidos como el exministro de Salud de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, y Hernández mencionó otro nombre, Jorge Castaño, el superintendente financiero, como su ministro de Hacienda. Termino con esto. Dos empresarios con los que hablé coinciden en algo. Tenían recursos para invertir, pero independientemente de quién gane el domingo, han decidido parar esas inversiones.
La última semana fue la semana de los mayores escándalos. Una campaña llena de mentiras, abusos y hasta mal gusto. Diana Giraldo.
Por el lado de la campaña de Gustavo Petro, pues el mayor escándalo sin duda ha sido la filtración de varios videos de reuniones de su campaña, donde queda claro que fue una instrucción de su equipo de trabajo realizar una campaña negra con los contendores políticos a través de las redes sociales. En estas grabaciones se escucha a su más cercano asesor, el senador Roy Barreras, dar instrucciones para atacar a los demás candidatos presidenciales con publicaciones denigrantes en redes sociales, incluso llegando a vincular a algunos de ellos, a Federico Gutiérrez, por ejemplo, con el narcotráfico.
Que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos, lo que tenemos que definir es irnos al ataque.
A este capítulo de la filtración lo antecedió una denuncia hecha por medios de comunicación nacional, según la cual el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, visitó a varios presos en la cárcel Picota y les ofreció que durante una eventual presidencia de su hermano se tramitaría un perdón social para ellos a cambio de que apoyaran la candidatura del Pacto Histórico. Más recientemente, también dentro de estos videos filtrados de la campaña de Petro, se escucha a la esposa del candidato, Verónica Alcocer, referirse a las mujeres periodistas de Colombia en términos muy desobligantes, afirmando que las periodistas solo surgen profesionalmente después de vincularse o enredarse emocionalmente con los dueños de los medios de comunicación, afirmación que ha generado, pues por supuesto, toda una ola de indignación entre las periodistas. Por el lado del ingeniero, sin embargo, no cambia mucho el panorama. Sin duda, el mayor escándalo del ingeniero es el llamado caso Vitalogic o proceso Vitalogic. Este es un proceso en el que se le acusa de tener intereses en la firma de un contrato de operación de basuras en la ciudad de Bucaramanga cuando él era alcalde y en el que su hijo habría pactado el pago de una coima si se adjudicaba el contrato precisamente a este operador Vitalogic. Este proceso se encuentra a la espera de audiencia de juicio oral, que será el próximo 21 de julio. Y el último episodio fue el sucedido este jueves, cuando ante la decisión de un tribunal de obligar a Rodolfo Hernández a acudir a un debate público, pues se ha negado a hacerlo. Y el candidato expidió un comunicado en el que dice que solo irá al debate si aceptan sus condiciones, que son, por ejemplo, escoger a las periodistas y los periodistas que quiere que realicen las preguntas, exigir que se hagan su ciudad de habitación, que es Bucaramanga, y que además el candidato contendor, Gustavo Petro, asuma todos los gastos del debate, pues, dice Rodolfo Hernández, él no asumirá ningún costo.
Pero más allá de todo esto, está el día D, el día donde los ciudadanos tienen puestos los ojos. ¿Será capaz la institucionalidad colombiana de soportar el sismo del día después? Pascual Gaviria, de Caracol Radio.
Hace unos días le tomé una foto a un aviso en el vidrio trasero de un taxi en la ciudad de Medellín con este mensaje: no dejemos quitarnos nuestra libertad, nuestro país, nuestras vidas del comunismo, la peste que invade a Latinoamérica. Vota bien. Ese letrero, algo histérico, define el sentimiento de millones de votantes en Colombia. La opción de Gustavo Petro, congresista durante 16 años y exalcalde de Bogotá, quien sería el primer presidente de izquierda en el país, tiene sobre sí una inmensa colección de sospechas, espantos y prevenciones. Pero frente a una elección que se anuncia como la más apretada en los últimos 30 años, Petro se ha visto obligado a moverse al centro. De llegar a ser presidente, tendría entonces que moderar sus reformas más osadas, ajustar su gobierno a objetivos más realistas. El marco fiscal del país, la dificultad para formar mayorías en el Congreso, la vigilancia más celosa de los medios y la atención de las Cortes serán grandes barreras para lograr importantes cambios constitucionales. Todo eso hace pensar en un Petro grandilocuente en el discurso y apenas mediano en las transformaciones. Por el lado de Rodolfo Hernández, empresario de 77 años con una fortuna hecha en el sector de la construcción, más que el salto al abismo está la absoluta incertidumbre. Como candidato ha demostrado despreciar los filtros y los tiempos institucionales. Además, no tiene bancada en el Congreso ni equipo visible de colaboradores. Por ejemplo, eligió a su fórmula vicepresidencial por simples recomendaciones, sin siquiera conocerla. Un Trump, un Bukele, un Bolsonaro, se preguntan los analistas sin lograr descifrarlo. De modo que con Rodolfo Hernández no aparecen las grandes alarmas que marcan a Gustavo Petro, pero tampoco se muestran las pistas sobre el rumbo de su posible gobierno. Muchos lo votarán con recelos y con la esperanza de que elija un equipo con experiencia y pragmatismo, lejos del sectarismo y la idea de dos orillas ideológicas irreconciliables. El 20 de junio, luego de las elecciones, tendremos seguramente, gane quien gane, otra política, pero muy difícilmente tendremos otro país. No habrá ni catástrofe ni paraíso.
De Colombia nos vamos a Andalucía, a la cita definitiva para el futuro de la comunidad. ¿Por qué es determinante, José Luis Sastre, desde la cadena SER, en el corazón de esta elección?
Ha habido una ola de calor en España, como hacía años, días y días con temperaturas de hasta 43 grados centígrados. El calor es apatía, desmovilización, y eso es lo que temen los partidos andaluces, que la gente se quede en casa el domingo. No solo por el calor, sino sobre todo por el contexto.
Yo sí me siento andaluza, pero no, O sea, muchas personas consideran que sentirse andaluza y española son no incompatibles, sino como que tienen que elegir entre algunas.
El gobierno ha logrado un mecanismo excepcional, excepción ibérica se llama de hecho, para bajar la luz, pero el precio no baja tanto como ellos quisieran. Los precios en general se disparan y las hipotecas están batiendo récords, como si hubiera un guionista de la realidad decidido a complicar la trama. Es un contexto sensible para cualquier elección y es en este contexto en el que va a votar Andalucía, la comunidad más poblada de España, la primera en la que entró la ultraderecha en un parlamento español. Ese partido, Vox, empezó envalentonado en las encuestas, aunque su candidata se fue desinflando en los debates, metiendo incluso la masturbación en la campaña, acusando al gobierno conservador de esta comunidad de ceder a una supuesta agenda de la izquierda para enseñar a los niños a masturbarse. Bueno, dicen los sondeos que es este, que fue un feudo progresista, el que va a ganar la derecha, pero puede que necesite a Vox para gobernar. Y Vox no va a dar ni uno solo de sus votos si el PP no les mete en el gobierno. Ha dicho el PP que si tanto temen a Vox, los socialistas son los que deberán darle sus votos o abstenerse. Y en esas estamos, en fin, con toda España pendiente de un escenario que, siendo autonómico, es verdad, tiene un evidente impacto nacional. O sea que se viene una ola de calor, aunque se pongan a bajar ahora las temperaturas.
¿Y cómo mira el resto de Europa esta elección? Mónica Severio, desde El País en Madrid.
En medio de este calor, mientras Andalucía se prepara para las urnas, el resto de España mira atentamente, sobre todo los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Estas son las primeras elecciones desde que Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia del Partido Popular. Es su primer duelo, indirecto, con el presidente socialista Pedro Sánchez. El candidato popular en las elecciones andaluzas, amigo y hombre fuerte de Feijóo, está llevando a la estrategia electoral valores como la moderación y la serenidad, los mismos con los que Alberto Núñez Feijóo va a intentar alcanzar la presidencia del Gobierno de España en las próximas elecciones generales, que están ya tan solo a año y medio. La victoria de su partido en Andalucía se da por hecha en todos los sondeos, pero la dimensión de esta victoria y si logra o no gobernar sin meter en el Ejecutivo a la ultraderecha van a marcar el estado anímico de todos los partidos en la próxima carrera hacia las elecciones generales. Los socialistas, por su lado, tienen una ardua tarea por delante: resistir dignamente en las urnas en un territorio que gobernaron durante 37 años y que, según todos los sondeos, van a volver a perder, y convencer al resto de España de que lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía y que esto no es un ensayo de las elecciones generales.
Hablemos ahora de Francia, de la segunda vuelta electoral de estas elecciones legislativas, Amanda Sánchez. ¿Qué nos dice la sociedad francesa con el resultado de la primera vuelta hace una semana que permita anticiparnos a lo que pase el 19J?
Estos resultados en los que la lista del presidente Emmanuel Macron obtuvo casi lo mismo que la de la izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon, a quien escuchábamos, nos hablan de una necesidad de contrapesos políticos y al mismo tiempo de una evidente caída en el apoyo al presidente reelecto. Podríamos hablar también de cierto desinterés si nos guiamos por la abstención récord que se registró en 52.49%. Estas elecciones legislativas están siendo una especie de continuación de lo que vimos en las presidenciales de abril, en las que sí, los franceses le dieron el voto a Macron, pero con condiciones. Y es ahora en estos comicios en los que se están fijando esas condiciones, los términos bajo los cuales él gobernará durante los próximos 5 años. En la campaña para las presidenciales, el temor se centraba en la posible llegada de la ultraderecha al poder, pero en este momento ya esa ultraderecha ha perdido un poco su protagonismo, cediéndoselo más bien a la extrema izquierda. Lo que llama la atención es que esto pareciera ser un péndulo que se mueve de lado a lado sin nunca llegar al centro, que es donde precisamente está Macron. Tras los resultados de la primera vuelta, que como decimos fueron casi un empate, la primera ministra advirtió que el gobierno no cederá ante los extremos.
C'est le projet de Jean-Luc Mélenchon. C'est un projet qui est dangereux pour notre économie et au plan international.
Pero más allá de las palabras, el que la coalición de partidos de izquierda gane todo este terreno en la Asamblea Nacional sin duda representa un gran desafío e incluso podría ser hasta un obstáculo para que se concrete ese proyecto de gobierno que vendió Macron y con el que resultó electo.
¿Existe realmente la posibilidad de una cohabitación política con Melenchon como primer ministro?
Bueno, esa es la gran aspiración de Jean-Luc Mélenchon. Él insiste en que Macron se verá obligado a nombrarlo primer ministro. Pero para que eso ocurra, lo primero que tiene que pasar es que la izquierda gane la mayoría de los escaños, es decir, 289 diputados de los 577. Sin embargo, aunque Mélenchon no sea nombrado primer ministro como él quiere, el escenario no se presenta fácil para Macron, aún ganando la mayoría en la Asamblea. Él necesita que sea una mayoría absoluta, sólida, como él mismo lo calificó, exhortando a los franceses a acudir a las urnas y apoyarlo, porque la participación podría ser la clave en esta segunda vuelta.
Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter.
Otras de sus palabras textuales fueron: se trata de un momento histórico y vivimos tiempos históricos. Nada sería peor que agregar un desorden francés al desorden mundial. Negociaciones interminables o una Francia ingobernable son tan solo dos de los escenarios con los que los políticos afines a Macron han descrito lo que podría venir. Estas elecciones son para Macron la primera de muchas batallas políticas en este nuevo quinquenio.
Y por último, ¿cómo viven los ciudadanos esas parlamentarias? ¿Hasta qué punto el diputado que eligen es realmente cercano a la ciudadanía?
Très bonne chose.
Ça me suggère beaucoup.
Et vous avez confiance en moi?
Ah oui, oui. Ah,
voilà, c'est ce qui compte.
Oui, c'est ce qui compte.
Allí escuchábamos precisamente uno de esos momentos de la campaña en la que se ha visto a los candidatos en las calles, en los mercados municipales, y justamente hablaban sobre la confianza de los ciudadanos hacia los diputados, porque es una relación mucho más cercana y directa que con el presidente o los ministros, por ejemplo. No llega a ser tan próxima como lo es con un alcalde o concejal, pero igualmente reconocen la importancia que tienen en traer y llevar temas locales o regionales a la política nacional o a la llamada esfera parisina dentro de la Asamblea Nacional. Ellos son el vínculo para ver en la práctica cómo se deconstruyen y se materializan esas grandes promesas de las que se habla durante la campaña presidencial.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.